GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo recorrido por el continente y por el mundo de este GPS Internacional que comienza de esta manera, saludando a nuestra audiencia en M24 en Uruguay, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Y también en todo el planeta, en habla hispana, a través de mundo.sputniknews.com. La situación en Ecuador de violencia y de movilización domina la agenda informativa del continente en estas horas. Fuertes movilizaciones, fundamentalmente de movimientos indígenas, están tomando las calles de varias ciudades de este país, mientras buscan dialogar con el gobierno, y el gobierno de Guillermo Lasso ha decidido primero no dialogar, pero también reprimir algunas de estas movilizaciones. ¿Cuáles son los reclamos de los movilizados? ¿Qué situación social vive Ecuador? ¿Hay perspectivas de diálogo y de salida? Algunas de las preguntas que buscaremos responder con Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, hoy exiliada en México, pero que viene siguiendo de cerca lo que allí está pasando. Vamos a hablar con Gabriela sobre esta situación para entender un poco más qué es lo que está pasando. Hablaremos también de México, porque parece que la carrera presidencial se adelantó 2 años, o al menos eso parece. Ahí aparecen varios presidenciales, entre ellos el actual canciller Marcelo Ebrard, que podría ir por el partido de López Obrador o por otro partido, que es el Movimiento Ciudadano. También aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México y otros candidatos. ¿Qué pasa con la agenda electoral mexicana? ¿Cómo le está yendo en ese sentido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Hablaremos también de política interna y de política externa, del vínculo con los Estados Unidos, del actual gobierno. Esto será concretamente con nuestro analista, en ese sentido, Ariel Noyola, desde la Ciudad de México, para que nos cuente esto. Y tendremos el honor otra vez de conversar con Ricardo Pascale, que es un artista plástico del Uruguay, pero también un economista. Y en esa mezcla hablaremos de sus dos pasiones. Hablaremos de números y de estrategia, porque Ricardo ha escrito el libro De Freno al Impulso, que habla sobre el Uruguay del futuro y la alternativa que puede tomar el país para hablar y no alejarse de un mundo más dinámico y próspero, pero también de una exposición en homenaje al Club de Golf a 100 años, donde Ricardo Pascale, en su faceta de artista plástico, bueno, ha intervenido los jardines del Club de Golf. Este será parte de los contenidos del viaje del GPS Internacional que arranca de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Es momento ahora de noticias. 4 de cada 5 niños de América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple, lo que supone que esta situación podría costarle a los alumnos una reducción del 12% de sus ingresos, según el informe 2 años después, Salvando a una Generación, realizado por el Banco Mundial y UNICEF. Se prevé que 4 de cada 5 alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe no alcancen el nivel mínimo de comprensión lectora, de acuerdo con un informe publicado este 23 de junio por el Banco Mundial y UNICEF, en colaboración con la UNESCO. El informe recalca que estas pérdidas de aprendizaje podrían costar a los alumnos de hoy una reducción en sus ingresos del 12% a lo largo de su vida. América Latina y el Caribe enfrenta una crisis educativa sin precedentes. El hecho de que una gran mayoría de los alumnos de sexto grado tal vez no logre comprender lo que se le pone en un signo de interrogación sobre el bienestar futuro de millones de niños que aún no desarrollaron competencias fundamentales críticas, algo que eleva el riesgo de profundizar aún más las desigualdades de larga data en la región, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. El senador republicano John Kennedy criticó la política económica del presidente Biden, la cual dijo no está funcionando para contener el alza de precios en Estados Unidos. A 4 meses de las elecciones legislativas, el Partido Republicano intensifica sus críticas a la Casa Blanca, que desde el año pasado es ocupada por el demócrata Joe Biden. Esta vez fue el legislador por Luisiana el que señaló una serie de problemáticas que enfrenta la sociedad estadounidense, como la inflación más alta en 40 años, la deuda nacional, la regulación en la industria energética, la crisis migratoria y la violencia armada. Estamos en un problema tremendo. La inflación está golpeando con tanta fuerza a mi gente que está tosiendo huesos. Es la más alta de los últimos 40 años, advirtió John Kennedy durante una reunión del Comité Bancario del Senado de Estados Unidos. El Banco Central de Brasil elevó al 1,7% la previsión de crecimiento del país para el 2022 y proyecta una inflación de 8,5%, según el informe publicado este 23 de junio. Se proyecta un aumento del 1,7% para el crecimiento anual del PIB, ante previsiones del 1% en las dos últimas ediciones del informe. El Banco Central justificó la revisión por la sorpresa positiva del PIB en el primer semestre y por la previsión de un nuevo aumento en el segundo. No obstante, el Banco Central destacó que la incertidumbre permanece mayor que lo habitual por el escenario en Ucrania y por los riesgos crecientes de desaceleración global en un contexto de inflación presionada. El partido Movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAIE, no está pensando en derrocar al presidente y hace un llamado a todos los países latinoamericanos y organismos internacionales para que se impulse el diálogo y se encuentre una salida pacífica, afirmó a la agencia Sputnik el asambleísta José Celestino Chumpi. Hago un llamado a todos los países latinoamericanos, a todos los organismos internacionales, para encontrar una salida pacífica, a la ONU, al relator especial de derechos humanos, porque yo no soy partícipe de que haya caos y más muertes. Sostuvo que Ecuador está viviendo en estos momentos una convulsión social donde no hay estabilidad, seguridad, tranquilidad y paz debido a las acciones que ha impulsado el gobierno liderado por Guillermo Lasso. Hablemos de lo que está pasando en Ecuador, una situación realmente grave que venimos monitoreando aquí en GPS Internacional. Vean ustedes, las autoridades analizan la carta de respuesta emitida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y sus organizaciones afines para iniciar un proceso de diálogo en medio de las protestas contra la administración. Esto lo ha informado el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Damos por recibida la carta de respuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y sus organizaciones. Estamos revisándola para iniciar un proceso de diálogo efectivo, ha informado el funcionario en la cuenta de Twitter. El miércoles se cumplieron 10 días de una movilización nacional liderada por esta organización. Ha emitido una respuesta tras varios llamados al diálogo por parte del gobierno. Hay más de 300 organizaciones de la sociedad civil que han tenido además asesoría técnica internacional. Las organizaciones insisten en las condiciones que ha puesto el gobierno para iniciar el diálogo. También las organizaciones plantean la derogatoria del estado de excepción que rige en 6 provincias del país y la garantía de que no se impondrán nuevos decretos en el marco del paro nacional. Estamos en contacto con Gabriela Rivadeneira, ex asambleísta ecuatoriana, ha sido presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Con Gabriela hemos conversado muchas veces de los procesos que ha vivido este país y su continente, todo el continente, a partir del golpe contra el presidente Rafael Correa. Y bueno, y hoy queremos saber qué está pasando en Ecuador realmente con alguien que sigue de cerca esta situación. Gabriela, ¿cómo podemos explicar la compleja situación política y social que enfrenta el país? ¿Y cuáles son las causas de estas fuertes protestas?
Gracias, Fabián. Un saludo muy especial a todas y todos. Y gracias por prestarle atención a Ecuador. Yo hasta el día de ayer veía muy preocupada que los medios de comunicación corporativistas en nuestros países no estaban socializando o comunicando lo que estaba pasando en el Ecuador. Y eso es preocupante porque es un estallido social que no es el primero. Es decir, el primero más fuerte fue en octubre del 2019, que ya dejó lacerado la sociedad ecuatoriana y la relación con el gobierno. Si bien es cierto, en ese entonces el presidente era Lenín Moreno, no podemos olvidar que Guillermo Lasso, el actual presidente del Ecuador, fue cogobernante con Lenín Moreno durante su periodo, de tal manera que las políticas que venimos acarreando en el Ecuador son desde hace 5 años, y me refiero a una profundización de un sistema neoliberal brutal, con un recorte de los presupuestos de salud y educación abrumantes. Realmente eso ha provocado además que el alza de combustibles encarezca la canasta básica, que suban servicios básicos, que haya mucha especulación alrededor de los productos de la canasta básica. Entonces, hay un empobrecimiento que ha crecido en el último año de manera exponencial. Y esto va acompañado de la mano, además, con los altísimos rezagos de inseguridad. Solamente por darles un dato, en lo que vamos de este año 2022, se registran más de 1.800 asesinatos en manos de sicariato en nuestro país, cuando el sicariato no era una modalidad frecuente en el Ecuador. Hoy se ha convertido prácticamente en algo recurrente. Esa es la realidad que está viviendo el país, y frente a ese empobrecimiento y frente a esa falta de atención del gobierno, pues entonces nace esta nueva explosión social, este estallido social liderado justamente por la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, pero que además se han unido ya los estudiantes y hace dos días los trabajadores y trabajadoras de diferentes sindicatos del país. Es decir, va tomando músculo, va tomando fuerza. El pedido son medidas absolutamente claras que debería adoptar el gobierno de manera inmediata, como es la disposición del presupuesto emergente para educación y salud. Han pedido que el sector de la salud se declare en emergencia para que pueda realmente operar un sistema de salud digno para la gente, pero además el pare en el alza del costo de los combustibles y también de los servicios básicos, entre otros pedidos que forman parte del pliego de 10 peticiones que tiene la CONAIE frente al gobierno. Hoy estamos en el onceavo día de paro nacional. Se registran, algunos medios registran 3 muertos, otros 4 muertos. Llevamos ya una centena de personas heridas y atendiéndose en diferentes casas de salud, como en los cuerpos de auxiliares y paramédicos que están en las zonas de paz que han sido determinadas dentro de la capital como sitios de acogida. Pero la represión es tan fuerte, Fabián, que ya 3 noches consecutivas estos sitios considerados de paz, que son las universidades, donde están mujeres, personas de la tercera edad, niñas y niños que viajaron de diferentes provincias del país a la capital, han sido bombardeados con bombas lacrimógenas ya por 3 noches seguidas. Realmente es un atentado contra los derechos humanos muy grave lo que está pasando hoy por hoy en el Ecuador.
¿Y por qué se da esta falta de diálogo? Preguntarte primero cómo se puede analizar la situación y las políticas del actual gobierno, tomando en cuenta que hemos hablado mucho de que claramente estamos ante un nuevo gobierno neoliberal. Pero en ese sentido, ¿por qué el gobierno profundiza la crisis no dialogando e incluso reprimiendo?
Hace un año empezó el diálogo entre el movimiento indígena, la CONAIE, particularmente con el gobierno, y eso es lo que denuncia el presidente de la CONAIE, que es Leonidas Issa. Dice, hace un año venimos dialogando, y es un año en el que no hemos visto resuelta una sola de las cosas que hemos puesto en la mesa de discusión con el presidente de la República. Un presidente, además, que tiene hoy por hoy, recién a un año de gobierno, apenas el 17% de credibilidad y aceptación popular. Eso profundiza, lógicamente, la necesidad de la gente en el sentido de exigir una salida de la crisis que está viviendo el país. Muchos han expresado la solicitud de pedido de renuncia del presidente. Otros, como la CONAIE mismo, insisten en llegar a una negociación y a un diálogo que permita subsanar temas emergentes sin tener la necesidad de la salida del presidente. Pero en el Ecuador no estamos hablando ahorita de un intento de golpe de Estado, lo que estamos hablando es de las posibilidades de salida constitucional. La Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008, tiene una figura que se le denomina la figura de la muerte. Esto puede ser invocada por las 2/3 partes del Parlamento o por el presidente de la República frente a una grave situación de conmoción social interna del país. Ahora estamos viviendo una conmoción social bastante fuerte en el país que amerita que se sienten a dialogar y a debatir sobre el cumplimiento del artículo 130, y eso querría decir que se suspenden las funciones del Parlamento y a los 3 meses se convoca a elecciones generales, tanto presidenciales como parlamentarias, hasta finalizar el periodo de gobierno, en el que aún faltan todavía 3 años de gobierno del presidente Lasso. Esto también está enmarcado por algunos factores externos, es decir, La semana pasada, 5 congresistas demócratas, en Estados Unidos piden a su presidente, el presidente Biden, que inicie una investigación en contra de Guillermo Lasso por tener 140 propiedades registradas en Estados Unidos sin pagar tributos. Esto se suma además a las denuncias frecuentes que en Ecuador se han elevado frente a las propias inversiones externas y las offshore de Lasso. Es decir, hay todo un entramaje que está alrededor del presidente banquero Guillermo Lasso, que ha dificultado mucho las posibilidades de su propia gobernabilidad y de la credibilidad de su palabra. Ahora el movimiento indígena y Leonidas Issa, pues le ha planteado un nuevo mecanismo de diálogo, pero ya sobre hechos concretos, iniciando primero por la desmilitarización de estas zonas de paz, de las universidades, de la Casa de la Cultura. Sin embargo, hoy el gobierno dice que permitió que el movimiento indígena y los manifestantes lleguen a la Casa de la Cultura para que en el Ágora pueda elaborarse una gran asamblea de pueblos y nacionalidades y analizar las propuestas del gobierno. Sin embargo, a la salida de esta asamblea, cuando se disponían a entregar la propuesta a la Asamblea Nacional, que queda apenas a pocas cuadras, fue una represión brutal y con muchas mujeres de por medio, porque muchas manifestantes que iban a entregar la propuesta eran mujeres que han sido reprimidas en este momento. En este preciso momento hay una represión brutal por parte de las fuerzas públicas en contra de los manifestantes en la capital. Entonces es un diálogo un poco incomprensible. Por un lado el gobierno dice que quiere dialogar, pero por otro reprime todos los días a la gente en las calles y en las manifestaciones, acrecentando esta sensación de violencia absurda y de inseguridad. En este momento, entonces, hay un diálogo cortado. Yo decía hoy en la mañana, no puede ser que el presidente de la República llame a un diálogo con una pistola en la cabeza de los dirigentes. No hay una voluntad certera. Ayer en la tarde ha salido un certificado y un comunicado de Presidencia de la República diciendo que el presidente está con COVID. Por lo tanto, él no estará al frente de ningún tipo de diálogo, sino ha delegado a su ministro del Interior, el mismo que está encargado de la vocería del gobierno en estos momentos. Entonces, como vemos, hay un rompimiento de la democracia, hay una vulneración de los derechos humanos, hay una falta de responsabilidad y de liderazgo por parte del propio presidente, y hay un país colapsado y movilizado.
¿Qué puedes decir respecto a algunas declaraciones que se han dado? Por ejemplo, el legislador Fernando Villavicencio ha dicho de que las protestas son una intentona golpista liderada por el correísmo desde Bélgica. ¿Se busca de alguna manera desprestigiar este movimiento o revolver políticamente una situación?
Sí, se busca en efecto continuar con la lógica del lawfare. Recordemos que el mismo formato lo utilizaron en octubre del 2019. Yo misma soy exiliada y asilada política por el gobierno mexicano, producto justamente de estas denuncias y estos intentos de involucramiento de la dirigencia de la Revolución Ciudadana en lo que fue en aquel momento la movilización de octubre del 2019. Hoy prácticamente el gobierno intenta poner el mismo framing mediático, las mismas amenazas y con los mismos actores. El señor Villavicencio, entonces, acusación sin fundamentos. En esta mañana nuestra presidenta del de la Revolución Ciudadana ha puesto una denuncia en fiscalía contra de algunos actores políticos y en contra del ministro de Defensa, quien ha aseverado que detrás de las protestas está justamente el correísmo y que el correísmo estaría financiando a través de redes de narcotráfico las movilizaciones. Son acusaciones absolutamente graves, absolutamente demagógicas, falsas, mentirosas, y es el entorno que está queriendo poner el gobierno en este momento, no solo para deslegitimar la movilización social, sino además para seguir involucrando a ciertos dirigentes y a ciertos rostros del correísmo, empezando por el propio Rafael Correa, en esta movilización que evidentemente es una movilización no partidista, es decir, no está ninguno de los partidos políticos participando como tal, sino más bien y directamente las organizaciones sociales encabezadas por la CONAIE.
¿Estás encontrando que habrá perspectivas para diálogo? ¿Puede haber una salida a esta situación?
Pues espero, como ecuatoriana, espero como militante de la izquierda y del progresismo de nuestra región y de mi país, espero que haya una salida pronta, pero sin duda alguna la salida no va a ser bajo medidas de represión hacia el pueblo. Eso va a traer consecuencias muy graves para el gobierno, va a traer consecuencias posteriores muy fuertes para quienes estén encabezando la represión. Pero yo insisto, no solamente es un tema de diálogo. Yo creo que la Constitución nos da herramientas suficientes para que frente a la conmoción social que está viviendo el país se tomen cartas en el asunto y esperamos que la Asamblea Nacional también cumpla un rol en este momento. Esperamos que así sea porque no existen luces más allá de la bancada de la Revolución Ciudadana que está dispuesta justamente a dejar sus curules por la aplicación del artículo 130. No hay otras bancadas que se hayan manifestado en esa misma línea. Así que todo es muy incierto aún. Hoy día que pensábamos era un día más tranquilo, digamos, un día en el que se podía, en efecto, confiar en la apertura de un diálogo, pues en estos mismos momentos el pueblo está con una represión brutal y eso nos hace ver que no hay en realidad una verdadera vocación de diálogo posible frente a la circunstancia que está viviendo el país.
Gabriela Rivadeneira, gracias por tu análisis y atentos a lo que está pasando en Ecuador.
Muchas gracias, Fabián. Un abrazo muy fuerte. Fuerza a mi patria, fuerza a toda la región y muchas gracias por la solidaridad expresada en estos días. Un abrazo, Fabián, y gracias a todas y todos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La carrera presidencial en México se adelantó 2 años, o al menos eso parece, al ver cómo los presidenciables han vuelto aún más intensa su estrategia de comunicación en las últimas semanas. Una de las figuras más destacables es el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien aprovechó su popularidad en redes sociales para promover su imagen, ya sea con una selfie casual con su perro o para compartir su WhatsApp con sus seguidores para aclarar dudas y recibir comentarios. Sin embargo, y a contrario de los pronósticos, algunas voces señalan que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores no va a competir por Morena, sino por Movimiento Ciudadano. Según una columna del medio La Política Online, Edward podría apostar por Movimiento Ciudadano para competir por la presidencia en 2024, al considerar que la candidatura morenista ya está definida a favor de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a recibir con mucho gusto a Ariel Noyola para que, bueno, nos transmita su mirada sobre esta realidad política en este país. Ariel, ¿cómo analizas la coyuntura política del país a 2 años de las elecciones presidenciales?
Sí, pues efectivamente, como tú comentaste, Fabián, ya, digamos, se han destapado algunos presidenciables, sobre todo por parte del oficialismo. Hace algunas semanas hubo un acto en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, donde se congregaron varios de estos presidenciables, y justamente ahí, en ese templete, estuvieron el canciller de México, Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y también el actual secretario de Gobernación del gobierno mexicano, Adán Augusto López. En este contexto te diría que, pues bueno, todavía es prematuro anticipar quién va a ser finalmente el candidato del oficialismo, de Morena y sus aliados. Y bueno, respecto a lo que tú comentabas de Marcelo Ebrard, pues hay que destacar que es un personaje con una larga trayectoria política. Es un personaje que también hay que recordar, en 2012 quiso ser candidato a la presidencia y perdió en una encuesta interna frente a Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces fue su segundo intento de llegar a la presidencia. Y en 2018, pues Marcelo Ebrard regresa a México porque él estuvo en Francia por problemas políticos que tuvo en virtud de acusaciones que hubo en su contra por la línea 12 del metro, del subte, aquí en la Ciudad de México, y él estuvo prácticamente exiliado, y regresa en 2018 a incorporarse al equipo del presidente López Obrador. Entonces es un personaje con una larga trayectoria política, es un personaje que, bueno, hasta el momento ha demostrado su lealtad al presidente López Obrador y que pues efectivamente él ha dicho ya abiertamente que es su intención convertirse en presidente de México en 2024. Repito, creo que es anticipado pensar que él vaya a ser el candidato de Morena. Yo no creo, francamente, que él vaya a ser el candidato de Movimiento Ciudadano, porque este partido hasta el momento ha rechazado, incluso te diría que es un partido opositor al oficialismo, al gobierno del presidente López Obrador. En algún momento, también hay que destacar, este partido Movimiento Ciudadano fue un partido aliado a Morena, el partido del presidente López Obrador. Hoy son abiertamente opositores y considero altamente improbable que Ebrard se convierta en candidato presidencial de este partido, porque eso significaría prácticamente abandonar las líneas del obradorismo y creo que realmente sería un salto muy, muy arriesgado por parte del hoy canciller de México.
Eso iba a consultarte. ¿Qué podemos decir de su figura? ¿Es el favorito del presidente? ¿Y cuáles son las perspectivas de otros candidatos, como decíamos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, o también Adán López? ¿Qué pasa con ellos?
Claro, mira, Marcelo Ebrard, como te comentaba antes, es un personaje con una larga trayectoria política. Fue militante del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Él estuvo en el gabinete de López Obrador cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México antes de ser presidente. López Obrador fue jefe de gobierno de 2000 a 2006 y en ese entonces Marcelo Ebrard formó parte de su gabinete, fue titular de seguridad. Posteriormente se convirtió en jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2006 a 2012 y después de su administración fue cuando te comentaba que intentó ser candidato a la presidencia y perdió frente a López Obrador. Entonces es un personaje que ha tenido desde hace mucho tiempo la idea, la aspiración de convertirse en presidente de México. Muchos dicen que en caso de no convertirse en candidato, pues sería prácticamente su última oportunidad en serlo. Y creo que, pues bueno, mantiene una buena relación con el presidente López Obrador. No se le ve hasta el momento al presidente un favoritismo hacia Marcelo Ebrard, si bien ha comentado en diversas ocasiones que él junto con otros pudieran convertirse en el candidato presidencial, pero yo realmente no veo un favoritismo hacia su persona. Lo que sí se lee, incluso el lenguaje corporal y algunas menciones, que la favorita del presidente López Obrador es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pues es también un personaje con una larga trayectoria política y que ha sido muy leal al presidente López Obrador. Cuando fue el fraude electoral que denunció López Obrador en 2006, pues Claudia Sheinbaum estuvo a su lado como parte de un equipo de trabajo. Después de ese suceso que te estoy comentando, estuvo también en su gabinete como secretaria de Medio Ambiente cuando fue jefe de gobierno López Obrador, y ahora ya como jefa de gobierno de la Ciudad de México, se reúne con él todas las semanas en Palacio Nacional para atender temas de seguridad. Se ve realmente una mancuerna importante en los temas que tienen que ver con la Ciudad de México. Porque hay que destacar también, Fabián, que la Ciudad de México es el gran bastión del oficialismo. Yo te diría que es la plataforma política del presidente López Obrador y de Morena. Entonces, realmente es la ciudad un bastión clave y creo yo que sí, efectivamente, es la favorita del presidente López Obrador. Y pues bueno, la candidatura presidencial, como ya se ha dicho en varias ocasiones, se va a decidir a través de una encuesta que organiza el partido Morena, y a partir de ahí, digamos, se va a elegir el candidato. Adán Augusto López, pues es también un personaje muy cercano al presidente López Obrador, pero hay que destacar que él realmente saltó a la palestra de la notoriedad pública, digamos, de los grandes reflectores, a partir de que el presidente López Obrador lo llamó a que fuera secretario de Gobernación. Él antes era gobernador del estado de Tabasco, el estado donde nació López Obrador, y él lo llamó para pues ocupar el segundo puesto más importante en el gobierno después del presidente, que es esta secretaría. Y pues a partir de ahí, este Adán Augusto López ha tenido a su cargo pues negociar con las distintas fuerzas políticas y atender una gran cantidad de asuntos que tienen que ver con la gobernabilidad del país. Sin embargo, yo no lo veo realmente con el arrastre para poder convertirse en candidato presidencial. A mí me da más la impresión que Adán Augusto López pudiera ser una especie de comodín utilizado por el presidente López Obrador para en algún momento cargarse más por Claudia Sheinbaum. Es decir, que en algún momento Adán Augusto López termine apoyando la candidatura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, hay una especie de maniobra política para aparentar una competencia entre tres, pero pues, que en realidad es entre dos, ¿no? Entre Marcelo Ebrard y entre Claudia Sheinbaum.
Ya que hablamos de la política del canciller, hablemos de política exterior. ¿Cómo visualizas la política exterior llevada a cabo por el gobierno de López Obrador? ¿Cuáles han sido los principales desafíos, particularmente en lo referido al vínculo con Estados Unidos? ¿México volvió a tener una política exterior más soberana y más cercana a los intereses de América Latina?
Bueno, yo creo que aquí es importante distinguir entre lo que ha sido la narrativa de la política exterior y otra cosa, digamos, las acciones que se han llevado a cabo. Sin duda alguna, pues desde su plataforma como candidato, López Obrador planteó volver a mirar al sur. Hay que destacar también que pues, su liderazgo ha sido fundamental para convocar, tú recordarás esa reunión de la CELAC que se celebró aquí en la Ciudad de México, y que, pues bueno, él incluso ha dicho en varias ocasiones que aspira a que el continente lleve adelante un proceso de integración regional más profundo, él lo ha dicho en repetidas ocasiones, pero ya de ahí a pasar a acciones concretas, ahí ya la verdad es que creo que México se ha quedado corto, sobre todo porque el referente López Obrador para la integración es la Unión Europea. Él lo ha dicho en repetidas ocasiones que aspira a que nuestro continente se convierta en algo parecido a lo que es la Unión Europea, ¿no? En este sentido, la verdad es que no hay referencias del presidente López Obrador a la larga historia que tiene América Latina en materia de integración, o incluso a las experiencias que hubo en Sudamérica, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la UNASUR, también bloques de integración alternativa como el ALBA, distintas iniciativas que en este momento pues están congeladas, no son una referencia para el presidente López Obrador. También se ha hablado mucho que, bueno, a partir de la elección de líderes progresistas como Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, la elección en Bolivia también con Luis Arce y ahora en octubre con Lula, pues mucho se habla de que se puede construir un nuevo eje progresista latinoamericano y que este eje, digamos, podría promover la integración latinoamericana y sin duda en ese sentido el papel de México va a ser muy importante, pero realmente hasta el momento yo no he visto un plan bien diseñado, acabado sobre lo que se piensa realizar, de tal manera que hasta el momento para mí ha sido más el discurso que, repito, propiamente ya lo que se ha llevado a cabo por consolidar la integración del continente y por, digamos, avanzar en su integración.
Por último, Ariel, ¿cómo analizas la situación económica de México y las perspectivas para lo que queda del año?
En general, la situación económica mundial pues es grave a partir de que ha habido un alza importante en los precios de los energéticos. La inflación hoy es un tema que tiene preocupados a prácticamente todos los bancos centrales del mundo. En Estados Unidos también hay que reconocer justamente a partir de esto, pues ya las tendencias de la recesión son cada vez mayores. Incluso hace unas horas el Banco de México, el Banco Central, anunció un alza de la tasa de interés, justamente replicando lo que hizo hace unos días la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, si aumentamos la tasa de interés, pues eso va a aumentar el costo del crédito y eso lo que va a hacer es aumentar, digamos, todavía esas tendencias recesivas. Es decir, el crédito es más caro y por ende hay todavía mayores problemas de estancamiento. Entonces, realmente creo que el panorama es muy complicado y creo que México tendría ya que estar trabajando en un programa de relanzamiento de la economía, de convocar a distintos actores económicos para alentar la inversión productiva, y tampoco veo ahí mucho, mucho al respecto, ¿no? Entonces creo que ahí, pues repito, creo que sí sería importante mirar al sur del continente, mirar a otras latitudes, porque si se sigue apostando todo a Estados Unidos, pues realmente esta dependencia nos puede traer graves problemas, ¿no? De por sí, este sexenio, este gobierno, no se caracteriza precisamente por registrar altas tasas de crecimiento. Bueno, mucho se dijo también que fue por la pandemia, por el impacto de la pandemia en la economía, pero pues bueno, ahora que prácticamente la actividad económica se ha normalizado en el país, vemos todavía serias dificultades, repito, sobre todo para lidiar con la inflación.
Desde México, Ariel Noyola, gracias por tu mirada aquí en GPS Internacional, como siempre, muy amable.
Muchas gracias, Fabián, hasta pronto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, la muestra 100 más fue realizada por Ricardo Pascale en ocasión de celebrar el Club de Golf del Uruguay sus 100 años de fundación. Como resalta el distinguido crítico Gabriel Pelufo en El Escultor, Ricardo Pascale resulta relevante señalar su manera de abordar el problema de la implantación de piezas en contextos específicos. Hay que tener especial atención por su inserción en el contexto y por su peculiar acierto en la creación de lugar, a expensas de una actitud respetuosa pero sutilmente inquisidora de lo existente. Así lo define, es admirable su equilibrio entre un sutil y abstracto mensaje, evitando obviedades realista. Se define a Pascale como un abstraccionista. En lugar de representar figuras concretas del mundo real, propone una realidad distinta a través de un lenguaje propio e independiente. Tenemos la oportunidad de recibir con gusto al profesor y escultor Ricardo Pascale con nosotros para hablar de esta muestra de 100 más, pero también de otros trabajos que tienen que ver con el arte, con un reciente libro que ha publicado, con el cual también hablamos en su momento. Primero, Ricardo, bienvenido. Ricardo, además, es un profesional de la economía, entre otras actividades varias, muy diversas, muy amplias, ¿no? Hablemos de esta muestra de 100 años del Club de Golf. Ricardo, ¿cómo te llega la propuesta y cómo, bueno, y cómo representás este 100 más?
Bueno, la invitación salió un poco, digamos, como salen estas cosas, a veces sin mucha premeditación, pero se empezó a hablar, digamos, de los 100 años y bueno, al final aparecí yo como un elemento más de cumplir eso, de conmemorar los 100 años, era que hubiera una escultura que quedara allí. Tuve la suerte, y, en fin, y el honor, digamos así, de que me lo pidieran a mí, y el tema empezó a empezó ahí todo un proceso, digamos, de cómo, qué hacer, ¿no es cierto? Cómo hacerlo. Es bastante difícil, Felipe, cuando uno tiene que hacer una obra, cuando tenés un homenaje muy específico, ¿me explico? No es una obra que uno, digamos, hace una serie de obras y alguna de ellas te gusta o no le gusta, sino que aquí, digamos, es una conmemoración. Me había pasado en algunas oportunidades que es difícil porque tú tenés que la distancia que hay entre explicitar, digamos, el homenaje y digamos, y caer en una digamos, en un lugar común o en una cosa obvia, es bastante sutil, es un hilo muy delgado. Entonces empecé a hay un espacio, es un espacio magnífico, digamos, que tiene, es un predio municipal, está, digamos, en su fruto por digamos, por el club de golf, y tiene el campo de golf que lo hizo uno de los más grandes arquitectos de golf, del campo de golf, pese a que era médico, y era golfista, que es un inglés, Mackenzie, Alistair Mackenzie, que incluso entre las otras mejores canchas del mundo tiene la cancha de Augusta, en Atlanta, digamos, en Estados Unidos, en Georgia, que sería, digamos, algo así como el Wembley de las canchas de golf. Y había venido al Río de la Plata, había ido a Buenos Aires a hacer la cancha de golf, a diseñar la cancha de golf del, no sé, el Jockey Club, no sé. Y se ve que la comisión directiva, o no sé, el club de golf de aquella época, le pidió que viniera hasta acá, vino hasta acá y la diseñó. Y es una, bueno, está declarada patrimonio, es una joyita del paisajismo. Entonces, cuando tú estás y tenés que intervenir en las cercanías, porque yo no iba a intervenir dentro del parque, del campo, es muy delicado porque uno tiene que tener cuidado en tratar de, digamos, si es posible, agregarle algún interés a ese predio que ya está hecho por un maestro, digamos, del paisajismo. Y bueno, ahí empecé a pensar entonces, lo primero que empecé a pensar es en la escala. O sea, es una obra que tiene mucho pienso. Después la ejecución ya no es tan compleja el tema, sino que es el proceso cognitivo, ¿no es cierto? O sea, los procesos mentales que uno tiene. Lo primero que me ubiqué en el espacio. En el espacio tenés que tener mucho cuidado, como tú sabes muy bien, Felipe, con la escala de la obra. El espacio se traga la escala, ¿no es cierto? Tú crees que una obra puede ser enorme, pero en un espacio abierto y más tan abierto, la obra puede digamos, pasar completamente desapercibida y ensuciar el paisaje limpio. Entonces la escala es la ubicación fue una segunda decisión que tuve que tomar. Y después el tema. ¿Qué tema representaba al golf como deporte, ¿no es cierto? Yo veía que, yo no juego al golf, pero yo veía que en el golf todos los hoyos son distintos. Los 18 hoyos son distintos. El acercamiento al hoyo, que sería lo que llaman el green, le llaman, es distinto en todos. Digamos, las ondulaciones del campo son distintas en todos los hoyos. Los distintos espacios de arena que a veces tienen son diferentes. Los distintos bosques que tiene el campo son diferentes. Los palos que tiene un golfista son diferentes según el golpe que tenga que dar. El golpe que tenga que dar el golfista es diferente aún con el mismo palo según la distancia que tiene que tomar y cómo tiene que ubicar la pelota. Entonces me puse a pensar que lo único que no cambiaba desde que empezaba en el hoyo 1, diríamos, que arranca, digamos, el juego, hasta que llega al hoyo 18, que sería el último hoyo, lo único que no cambia es la pelota. Entonces me fui, no a una pelota, pero sí a una esfera, que, digamos, y la otra decisión fue, ¿qué esfera? Una esfera que sea maciza, ¿de qué material? Entonces me fui a una esfera que no fuera maciza. En un paisaje de eso yo quería que la obra se incorporara al paisaje y se diera vuelta por el paisaje y a su vez que el paisaje se viera, si pudiera agregarle interés al mismo. O sea, que fuera una calle de doble vía, la obra y el paisaje que tenía atrás. Entonces la obra es una obra transparente, es una obra hecha con caños, con 40 caños, 40 círculos que conforman una esfera. Y después cuando la ubiqué, la giré, como si fuera un globo terráqueo, giré los polos y giré los meridianos, y la hundí un poco en la tierra y después quedó esto todo con césped. O sea que tiene una altura de 2,55 metros y por un diámetro general de la esfera de 2,80. Y después tuve que hacer algunos huecos en esa esfera, que alguien ve una pelota, otros ven el mundo, otros ven la transparencia porque es transparente. Tú ves el campo de golf desde la pasando a través de la obra, y por otro lado, si, digamos, el campo de gol también se mete dentro de la obra. Y después tuve que hacer unos agujeros grandes en el correr de esos hierros, a los efectos de que no se, porque un círculo de hierro no se me aguantaba, se me caía en ese espacio, en 2,80, en ese tamaño de diámetro. Entonces tuve que hacer unos agujeros en los cuales ahí se va ajustando la obra, que después, a medida que los iba haciendo, la verdad que uno a veces encuentra cosas en el arte, y hay que estar todo el tiempo trabajando en procesos, como te digo, mentales, a veces también incluyen los aspectos emotivos, pero es un proceso en definitiva de investigación, de creatividad, de investigación creativa, digamos así, hasta que llegas a tener un objeto que ubicado en ese espacio, bueno, Pelufo es un gran crítico y muy generoso en su juicio, hasta que vos cree lo que él dice, que uno siente que creó el lugar, ¿no es cierto? Ahí ya no hay ningún instrumento de medición objetiva. Ya es tu sensibilidad, tu manera de mirar las cosas, en lo cual te dicen que hay que parar allí la obra. Las obras no se terminan nunca, como tú sabes, Felipe. Las obras se paran en algún momento, porque si le seguís agregando cosas, a veces podés ingresar en, digamos, en que la obra quede muy, muy cargada. Y cuanto más limpia esté, para mi gusto, tiene que tener un mensaje. Para tener un mensaje no precisa ser muy cargada la obra. A veces el cargar una obra.
Excelente, Ricardo. Está muy bueno conocer tus diferentes facetas, ¿no? La del artista, en este caso, como la del club de. En esta obra 100 más del Club de Golf, que uno en realidad puede verla, ¿no? Si va al Club de Golf en Montevideo, claro, lo puede ver.
Exacto, exacto.
Está allí para verse. Y la otra es la del economista, que además piensa en clave de futuro, ¿no? Y ahí aparece el libro del cual hablamos alguna vez, del freno al impulso,
sí,
que ha editado bien. Planeta. Y en ese sentido, preguntarte, Ricardo, si hablamos de los grandes desafíos para el Uruguay del futuro, ¿no? ¿Hay políticas de Estado, independientemente de quién esté en el gobierno, para impulsar de lo que tú estás hablando en este libro, que es el desarrollo científico y productivo del país? ¿Se supera? ¿Hay concepto de política de Estado?
Desafortunadamente, todavía no tenemos una política de Estado en la cual tengamos muy claros todos hacia dónde vamos. Más allá después que, viste, existen diferencias, calculo, entre las distintas colectividades políticas o colectivos nacionales, y que es muy lindo y es muy, muy, muy útil y muy sano y muy refrescante y estimulante a su vez. Pero no hay una política de Estado. Una política de Estado en la cual se base el crecimiento nuestro, sin perjuicio de, digamos, de cómo se basa ahora, no es contra, sino que es agregarle más valor a eso, en el cual la ciencia, la tecnología y la innovación empiecen a jugar un rol central en todo eso, en el crecimiento económico, agregándole a los bienes y servicios que hacemos, aún los bienes y servicios más tradicionales que uno puede imaginarse, más valor, de forma tal de hacerlos más únicos en el mundo, y no estar dependiendo de los precios internacionales, que no los fijamos nosotros, y para fijarle el nivel de vida de los uruguayos. Yo creo que el nivel de vida de los uruguayos y el mayor empleo y todo eso se lo podemos dar. No tenemos que mirar el futuro y decir en ese futuro qué es lo que queremos. Sabemos que el corto plazo lleva mucho tiempo, sabemos que el corto plazo es muy demandante, pero el corto plazo hay que tomarlo como un traje de medida, es lo que te toca cuando estás gobernando. Tú sabes bien que a mí me tocó después de en dos oportunidades, pero la que fue, te diría, más compleja fue cuando tuvimos que volver a la democracia en el Banco Central. Me tocó presidir el Banco Central y era, digamos, el país había quedado destruido y además teníamos grandes heridas de carácter político y social. heridas que no se cuentan, por ahí la estadística no sirve, que si bien no era un tema económico, influía también en el contexto general. Y eso hay que llevarlo como un traje medida y hay que tratar de resolverlo, pero también pensando concomitantemente con resolver los problemas actuales y que nos agobian en el corto plazo. No podemos caer en la teoría, en la tiranía de la hora, ¿no es cierto?, en la tiranía del corto plazo, sino que tenemos que, yo diría que, poner focos más largos y no tener focos de estacionamiento solamente o focos de cortos, sino que levantar los focos, porque si no levantamos los focos, es lo que sucede, y lo que sucede es que al final el destino te lo fijan nosotros, y el destino lo tenemos que fijar los uruguayos, lo que los uruguayos querramos, ¿no es cierto?, lo que entendamos conveniente. Puede ser esto, pues, si los países que han salido adelante por este camino, y no hablo de las grandes economías, sino las economías más pequeñas, como Nueva Zelanda, Finlandia, qué sé yo, Singapur, Australia, economías que eran bastante pastoriles hace unos 30 años, y un día decidieron que está muy lindo todo eso y hay que seguir adelante, pero también tenemos que crecer, porque si no crecemos no le damos no le damos más bienestar a la gente, que es el fin último de la economía, ¿no?
Ricardo, y como pregunta final, ¿cómo se conjugan esas pasiones tan diversas como la economía, el arte? ¿Cómo entran en la misma vida de uno?
Bueno, a veces, la verdad es que para mí, cuando hago un trabajo científico en la parte académica, en la facultad o algo de eso, sigo un método también, digamos, de investigación, que es un método que en el fondo es otra investigación, es lo mismo que en el arte, que tenemos otra investigación. Lo que es distinto es el fin final de esa investigación, ¿no es cierto? Pero mi cabeza funciona más o menos parecida en los dos, en las dos vertientes en las cuales he dedicado gran parte de mi vida activa, y dedico gran parte de mi vida activa. Pero para mí, digamos, son cosas que están muy unidas, y no solo unidas, sino que además las encuentro que, bueno, digamos, se nutren una con otra, hay sinergias en una con otra. Vengo de hacer el arte y hago mejor las cosas económicas, las veo más claras, resuelvo algún tema económico y vuelvo al arte, y porque, como te decía, tiene mucho de pienso, por lo menos humildemente las obras que yo transito, ¿no? Entonces ya la ejecución ya es un tema más básico, pero el pensar la obra es un tema muy parecido. Son procesos mentales, igual que son procesos cognitivos, con un fin distinto, pero también procesos cognitivos como el que tengo en economía, ¿no? Que podemos tener en economía.
Ricardo Pajales, gracias por estar, por atendernos nuevamente bueno, en este programa, y seguimos en contacto para futuros proyectos.
Al contrario, un gran placer. Muchas gracias por la invitación.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de ayer conversamos brevemente sobre la dimensión de algunos de los desafíos globales que enfrenta la humanidad en la actualidad, lo cual implica la necesidad de una articulación entre los diferentes actores del sistema internacional mediante procesos de cooperación y, por tanto, la imposibilidad de acciones unilaterales por parte de los estados para hacer frente a ello. Y en este sentido, desafíos como la pandemia del COVID-19, la contaminación y polución de los océanos y el aire, referentes a los riesgos del cambio climático, por solo mencionar algunos ejemplos, requieren necesariamente de la articulación política mediante marcos de gobernanza internacional. Y en este sentido, a lo largo de los últimos 30 años, advertimos que se han presentado diversas propuestas para delinear agendas políticas a los efectos de atender las urgencias medioambientales a nivel global. En este sentido, se destaca la existencia de instituciones, normas y mecanismos a través de los cuales diversos actores del sistema internacional discuten y forjan agendas específicas sobre una diversidad de temas que atañen a la política internacional. Y a modo de ejemplo, entre estas instituciones se destacan los diversos organismos enmarcados en el sistema de Naciones Unidas, entre los cuales se podría mencionar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cuyo cometido principal es encauzar los esfuerzos internacionales para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria a nivel global. Y en este sentido, la FAO, por sus siglas en inglés, es una agencia especializada de las Naciones Unidas y fue fundada en octubre de 1945. En la actualidad está compuesta por unos 197 países miembros y su oficina central está en Roma, Italia. Entre sus cometidos principales está ayudar a los gobiernos y agencias de desarrollo a coordinar sus políticas y mejorar el desarrollo de la agricultura, silvicultura y la pesca, entre otros aspectos. Y asimismo, también conduce investigaciones y provee asistencia técnica a proyectos, opera programas educacionales y colecta información referente al desarrollo y la producción agrícola, entre otros cometidos. Y en este marco se destaca la actividad del organismo en la promoción de una coordinación internacional en torno a la bioeconomía sustentable, lo cual fue recomendado por el Foro Global de Agricultura de enero de 2015, en la que miembros de 62 países accedieron a resaltar la importancia de la bioeconomía sustentable como un paradigma de desarrollo.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.